Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas. Gustavo Yepes.
Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible, nuestra cita de cada mañana de los sábados con una alianza en la Universidad Externado de Colombia. Aquí está Caracol Sostenible. Profesor Gustavo Yepes, muy buenos días. ¿Cómo estamos, profe?
Buenos días, Gabriel. Buenos días a todos nuestros oyentes.
Bueno, profe, ¿ha utilizado usted la bicicleta como una opción de movilidad en la ciudad? ¿Le da? No es tan fácil porque hay muchas condiciones que se plantean, distancias, climas, subidas. Para una condición física como la suya, subir hasta el Externado de Colombia no es tan fácil. Pero no, la pregunta es si alguna vez se ha movilizado en bicicleta, y le voy a exponer después otra de las condiciones que uno necesita.
Gabriel, efectivamente, como usted lo menciona, pues desde que trabajo en el Externado no lo he hecho, pero cuando era estudiante, estudiaba en la Universidad Javeriana, siempre me iba en bicicleta, y cuando iba a trabajar y todo, utilizaba la bicicleta frecuentemente. Y aún lo hago todos los fines de semana.
Ok, o sea, sí lo utiliza. Yo tuve que cambiar y voy a ponerle precisamente frente a la movilidad cuáles son las condiciones, que no solamente es una conciencia verde. A mí el sentirme inseguro en las noches, después de salir de la luciérnaga, todos los días, en zonas como la carrera séptima, que está muy mal iluminada y no encuentra uno como policía, como seguridad, y se vuelve sola. Repito, y esto es para los que viven en Bogotá, entre la calle 85 y la calle 106, incluso teniendo una escuela de caballería, unos batallones al lado, pues el hecho de seguridad me hizo desistir de la idea de seguir tomando la bicicleta en las rutas que la tenía, pero sí venía a trabajar todos los días en bicicleta. Entonces, como ve, no es solamente la conciencia ambiental, no es solamente el tener unas prácticas de movilidad sostenible, sino toda la cadena de condiciones que debe haber, además de las ciclorrutas. Aquí estamos hablando de seguridad, de iluminación, de llevar a cabo, de que no haya huecos en las calles. Y esto son parte de todo lo que vamos a ver hoy en Caracol Sostenible, aliados al Día de la Bicicleta, y precisamente comentando cómo debe ser una movilidad. ¿Qué cifras nos tiene o qué datos nos va a dar?
Pues Gabriel, pues la bicicleta es muy, muy importante básicamente para la sostenibilidad, porque es el medio de transporte más eficiente que existe en este planeta. Nada es más eficiente, reduce las emisiones y las sustituye de una manera significativa. En ciudades como Copenhague, el uso masivo de las bicicletas evita emisiones de más de 90.000 toneladas, por poner solamente un ejemplo, sí, que es algo significativo. El costo ambiental es casi nulo, o sea, no estamos gastando mucho, contribuye a la salud pública porque usted además hace mucho ejercicio, se transportan pues personas en muy poco espacio. Una ciclorruta lleva 5 veces más personas por hora que los carriles tradicionales de los carros. Y Bogotá, por ejemplo, lo que usted estaba mencionando, tiene una red de ciclovías que supera los 600 kilómetros, que son de las más extensas de Latinoamérica. Así que tenemos algunas condiciones de contexto, sin embargo, pues faltan otras como la seguridad. Y además otra ventaja es lo económica que es, ¿no? El tema del mantenimiento, la durabilidad es bastante larga si usted le hace un buen mantenimiento. Entonces, la bicicleta es el mejor mecanismo para poder contribuir con la sostenibilidad, y esperamos que las condiciones de ese contexto, por ejemplo, los alcaldes se puedan comprometer para mejorarlas. Imagínese una ciudad como Bogotá donde el 80% de las personas se transportaran en bicicleta.
Claro, lo que pasa es que cuando acudimos a las comparaciones con los países europeos, y estamos hablando de Europa del Norte y países nórdicos, es muy fácil, pero hay que tener en cuenta que también son procesos. Eso no se hizo de la noche a la mañana. Eso se hace con unos cambios culturales, se hace con infraestructura, se hace también con el respeto sobre el resto de la movilidad, y no quieren imponer unas técnicas o unas realidades que tienen otros países frente a las infraestructuras que tienen y que no permiten. Hoy hay muchos que van en contra de la bicicleta en las horas pico. ¿Por qué? Por la contaminación que se tiene. Claro, a mayor bicicleta, menor contaminación. A mayor movilidad eléctrica, quizás también menor contaminación. Entonces tiene muchas aristas, y por eso el cambio no es de la noche a la mañana. Pero son muchísimos temas que podemos tener el día de hoy aquí en Caracol Sostenible. Bienvenidos.
Caracol Sostenible en Caracol Radio.
Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible, la alianza con la Universidad Externado de Colombia en Caracol Radio. Hoy estamos hablando de movilidad sostenible. Por supuesto, cuando estamos hablando de movilidad sostenible, nos enfrentamos al reto que tiene la movilidad eléctrica. Felipe Andrés Rodríguez es director de disposición de Ática. Residuos hospitalarios se convierten en electricidad para recargar estos vehículos eléctricos. Felipe, bienvenido a Caracol Sostenible. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, muy bien, sí señor.
Muy bien, pues si bien hablamos que dentro de la movilidad sostenible y los cambios que tiene que tener el ser humano, hemos encontrado en los vehículos eléctricos una fuente alternativa de bajar la contaminación cuando estamos enfrentando los gases de efecto invernadero. Tiene muchos retos que hemos comentado aquí, pero es interesante cómo hablar de una cadena que recoge residuos hospitalarios para convertir en energía. Ahí sí, ¿cómo es la historia?
Sí, señor. Básicamente, con nuestra tecnología y bajo los procesos que llevamos en planta, vemos los residuos hospitalarios no como un desecho, sino como un combustible. Es decir, nosotros hacemos una segregación en planta y hacemos una mezcla con residuos industriales, los cuales ingresan a nuestros equipos generando vapor dentro de los mismos. De allí, nosotros utilizamos este vapor como fuente de energía para dar funcionamiento a una turbina de generación eléctrica, con la cual nosotros proveemos de energía a nuestra flota de vehículos eléctricos y híbridos. Y básicamente cerramos el ciclo, ya que recogemos los desechos de nuestros clientes con energía que nos proveen ellos mismos de los residuos que se están generando en atención a la salud.
Felipe, no le entendí muy bien. Es decir, que ustedes con este tipo de residuos que tienen una difícil disposición van a tener, digamos, una posibilidad de convertirse en energía, pero lo cargan directamente a los vehículos, cargan una batería. Eso es lo que no me quedó muy claro.
Sí, señor. Digamos que como primer paso hacemos la recolección, ingresa a planta, allí generamos el vapor. El vapor nos da la energía necesaria para que funcione la turbina que nos genera dicha energía eléctrica, que a través de un cargador, que suena de pronto muy coloquial, pero es un enchufe a los camiones, ellos recargan su energía con esta energía provista de vapor para prestar el servicio a los clientes.
Qué interesante innovación, ¿no, Gabriel? Es impresionante cómo poder utilizar un desecho se convierte entonces ahora en energía. Pero Felipe, veo que siguen con las baterías. ¿Qué pasa con esas baterías luego? ¿No también se puede generar un problema luego con el desecho de esas baterías?
Sí, señor. Actualmente nosotros estamos trabajando con otros gestores que se encuentran licenciados para hacer la disposición final correcta. Básicamente, dentro de nuestra planta no podemos hacer la disposición, pero nosotros, para cerrar la cadena de responsabilidad ambiental, contamos con alianzas estratégicas para darle disposición a dichas baterías.
Estaba leyendo aquí sobre Ática, que dice recargar las baterías de la flota vehicular ecológica de Ática. ¿Cómo es esta flota? ¿En qué consiste?
Nosotros actualmente prestamos el servicio de recolección 24/7. Dentro de la flota contamos con 5 vehículos, los cuales 4 son eléctricos y 1 es híbrido. Ellos terminan su ruta. Básicamente tenemos que ser muy eficaces en los tiempos y se acercan, descargan los desechos que convertimos en energía y pues los vehículos entran a recargarse para hacer su nuevo recorrido en otra franja horaria dentro de la ciudad de Bogotá o dentro de los municipios aledaños.
Bien, ¿cuáles son los retos que tienen ustedes dentro de esta industria o en esto en lo que se han metido? ¿Qué tan rentable ha funcionado el tratar de impulsar el recoger? Pues, o sea, sobre el papel suena maravilloso, pero aquí estamos hablando también de sostenibilidad del negocio. ¿Cómo lo sienten ustedes? ¿Cómo funciona?
Sí, claramente, como cualquier negocio, pues nosotros debemos cumplir con unas metas financieras. El reto básicamente está en el proceso como tal dentro de la planta, donde tenemos que optimizar las variables de operación. Básicamente, quien nos hace la transformación de la energía es un equipo que nosotros le llamamos CDR, que sus iniciales nos dan el nombre de combustible derivado de residuos. Contamos con un equipo técnico bastante fuerte que está muy pendiente de las variables con el fin de que los tiempos de generación de energía sean los óptimos y de esta manera reducir aquellos sobrecostos que se pueden trasladar por una operación que no sea óptima.
Felipe, es decir, que nos puede contar cuánto ha sido, digamos, ese ahorro que le ha generado esa innovación a su compañía y si eventualmente podrían comenzar a vender esa misma energía a otras compañías o a otros usuarios.
Sí, señor. Nosotros hicimos un acercamiento en una de las empresas del sector que trabaja precisamente con vapor. Nosotros hicimos el acercamiento ya que nuestro vapor evitaría que dicha empresa hiciera uso de la caldera y como tal hiciera uso de un combustible fósil como lo puede ser el carbón o el gas licuado de petróleo.
O sea que sería otro sí, uso adicional de su energía.
Exactamente. Digamos que ya viéndolo dentro de nuestro proceso, pues nosotros este gasto que teníamos o este costo en el combustible para el funcionamiento de los equipos, básicamente en este momento es cero, ya que adicional a que nosotros utilizamos este vapor para recargar los vehículos o nuestra flota de camiones, este vapor lo estamos utilizando dentro de la planta, con el fin de minimizar el uso de la energía eléctrica y de la energía térmica. Básicamente nosotros tenemos tres procesos más de tratamiento de desechos que no están utilizando en este momento energía, ya que toda es abastecida por este equipo que les comentaba, que es nuestro horno CDR.
Y Felipe, ¿y no hay ningún tipo de riesgo, no sé, de contaminación por utilizar, digamos, esos residuos que tienen esas características que o totalmente el proceso lo puede controlar?
Pues es que esto es lo interesante del proceso, que nosotros estamos mitigando el impacto ya que estamos tratando los residuos hospitalarios. Okay. Es decir, nosotros los desactivamos y lo incineramos con el fin de darle cumplimiento a la normatividad y asimismo los entes regulatorios nos exigen determinados análisis que pues nosotros hemos cumplido a cabalidad.
Pues fíjese qué gran oportunidad y cómo se le ocurre a uno precisamente sobre los desechos hospitalarios que plantean también un gran problema dentro de la sostenibilidad, dentro de la recolección y cómo convertirlos y llevarlos a energía. Pues era lo que queríamos destacar hoy que hablamos de movilidad sostenible y cuando hablamos de movilidad sostenible, pues la fuente, en este caso de la electricidad, cómo traerla de estos desechos hospitalarios. Pues a Felipe Andrés Rodríguez, director de disposición de ATIC, mil gracias por acompañarnos en esta mañana, Felipe.
No, a ustedes muchas gracias por el espacio que nos están brindando y sobre todo es hacer la invitación y dar a conocer que a partir de algo que alguien ve como un problema, nosotros estamos viendo una solución sostenible.
Entretenimiento sostenible.
Bien, como siempre, hay entretenimiento entre la sostenibilidad y Juan Manuel Durán nos trae hoy qué caso, Juan. Buenos días.
Gabriel, la historia tiene que ver con uno de los parques más importantes de la ciudad de Bogotá. Y en Entretenimiento Sostenible hoy hablamos con Luisa Fernanda Narváez, subdirectora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad del Parque Mundo Aventura. Luisa Fernanda, bienvenida a Caracol Sostenible.
Hola, buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, pues hablamos de entretenimiento sostenible y ustedes pues sí que saben de esto, el programa Mundo Aventura para Todos, que pretende contribuir al bienestar de poblaciones vulnerables mediante las iniciativas que promueven el acceso a la recreación, la educación y el desarrollo sostenible. Hablemos un poco más de este programa Mundo Aventura para Todos.
Claro que sí, te cuento. Nosotros creamos el programa Mundo Aventura para Todos, operado por Colparques, entendiendo que somos una entidad sin ánimo de lucro, filial de la Cámara de Comercio de Bogotá, en donde buscamos promover escenarios de inclusión por medio del Parque Mundo Aventura. Toda la magia ocurre aquí en el Parque Mundo Aventura y trabajamos con un nicho de población específica buscando implementar acciones incluyentes a comunidades vulnerables identificadas en las diferentes políticas públicas poblacionales que tiene el país. En ese sentido, lo que hemos hecho es trabajar la inclusión y el aporte a los diferentes ODS de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Uh-huh. Dentro de los siguientes ejes que te voy a comentar a continuación. Creamos lo que es la recreación social, donde promovemos claramente el derecho universal a la recreación de comunidades vulnerables, entregándoles pasaportes totalmente gratuitos a las comunidades que nunca han tenido la oportunidad de venir a un parque de diversiones. ¿Esto cómo lo hacemos? Hacemos un ejercicio de caracterización a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro que trabajan con población vulnerable. Las identificamos, las conocemos, conocemos sus necesidades y las traemos al parque a que puedan disfrutar de este espacio de recreación, entendiendo que muchas veces las poblaciones tienen para acceder o a sus servicios básicos o a recreación. En este caso nosotros buscamos promover eso. Y aparte de eso, algo muy bonito que hacemos con las fundaciones es formarlas. Más allá de que vengan al parque a disfrutar, creamos lo que es la Academia de Impacto Social, donde creamos la primera red de fundaciones y organizaciones sociales en Bogotá en un parque de diversiones. Tenemos adscritas aproximadamente unas 302 organizaciones con diferentes poblaciones donde trabajamos temas de género, de equidad, de inclusión, derechos humanos y sostenibilidad. Las estamos formando y las estamos adaptando para que puedan alinearse a creer y a crecer mucho más en sus organizaciones y así mismo ellas puedan contribuir a este beneficio a las poblaciones con las que están trabajando.
No solamente veo que ustedes trabajan en el área del entretenimiento, de inclusión, como lo dice nuestra invitada Luisa Fernanda Narváez, sino que además también están apuntándole a uno de los ODS que tiene que ver con el trabajo. Hablemos un poco de esto en detalle, cómo crear esas oportunidades de trabajo decente y apuntarle al crecimiento económico de las personas.
Claro que sí. Con la Academia de Impacto nosotros estamos trabajando claramente lo que es el trabajo decente y el crecimiento económico por medio del fomento del empleo y el emprendimiento. Entendiendo que somos filial de la Cámara de Comercio de Bogotá, con ellos nos hemos podido alinear de una manera muy amplia en la formación a estas fundaciones y a estas poblaciones vulnerables. Entonces, en ese sentido, estamos creando toda una ruta de Bogotá Emprende, en donde ellas entran, presentan sus muestras, las estamos formando en metodologías de emprendimiento adecuadas, flujos de caja, metodología en proyectos Canva, para que puedan alinear sus emprendimientos y presentarlos al público, uh-huh. Conexiones con espacios feriales y demás. Aparte de eso, nosotros en Mundo Aventura somos pioneros en primer empleo. En el 2024 brindamos 461 primeros empleos a jóvenes, los cuales entran a operar nuestras máquinas, a ser formados también en liderazgo, en innovación y pues claramente a trabajar todo lo que es servicio al cliente y toda la operacionalización del parque los fines de semana.
Hablemos de algo que me llama mucho la atención y tiene que ver justamente con ese funcionamiento de las instalaciones del parque. ¿Cómo manejan allí todo lo que tiene que ver con ahorro de energía, ahorro de agua, todo eso que es necesario para el buen funcionamiento del Parque Mundo Aventura?
Claro que sí, nosotros buscamos trabajar primero de manera interna, incentivando una sensibilización en educación ambiental a nuestros colaboradores, tanto de la planta operativa como de la planta administrativa. Tenemos todo un cronograma de formación acompañados de lo que es Ciudad Limpia, el operador de aseo en la localidad de Kennedy, con quienes hemos venido trabajando un proyecto en gestión de residuos sólidos y residuos aprovechables. Adicional a eso, tenemos un aliado que es una planta de aprovechamiento con la cual estamos entregando todos nuestros residuos sólidos aprovechables para que estos no vayan directamente al relleno sanitario de Doña Juana, sino que puedan ser reciclados y puedan tener una segunda vida útil. Y también te cuento, estamos trabajando un proyecto de economía circular con dotación, en donde gracias a diferentes agencias de cooperación estamos dando también una segunda vida útil a estos uniformes que dejan de usar nuestros colaboradores para convertirlos en un souvenir de tipo social y ser entregado a nuestros niños vulnerables que hacen parte del programa Mundo Aventura para Todos. Con esto hacemos toda la cadena circular y social de impacto que tiene todo este ejercicio. Y por último, pues también hacer todo lo que es la medición de huella de carbono y contribución a la misma para poder fomentar y mejorar pues este cuidado que estamos haciendo al ambiente.
Luisa, cuando uno asiste allí al Parque Mundo Aventura, pues se da cuenta que son muchas las personas que diariamente visitan sus instalaciones y pues toda esta gente puede recibir un mensaje en torno a la importancia del cuidado del planeta, de la sostenibilidad, del aporte a los objetivos de desarrollo sostenible. Y ustedes han ideado de alguna forma un plan educativo, si se le puede llamar así, en el cual sus clientes, las personas que los visitan, empiecen a recibir este tipo de mensajes de parte del Parque Mundo Aventura.
Claro que sí, cuando nuestros visitantes vienen al parque pueden encontrar en cualquiera de los servicios que adquieran, ya sea pasaportes, fiestas, ingreso a la granja Mundo Natural, diferentes mensajes, voceos que hace toda la planta operativa, en nuestra página web, en las facturas que les entregamos, la contribución que estamos haciendo al medio ambiente y cómo también estamos buscando minimizar estos impactos a la huella de carbono. Entonces, cualquier visitante que venga al parque puede entrar, puede conocer, y todos los colaboradores que hacen parte de Corparques y de Mundo Aventura estamos certificados en temas de sostenibilidad, en manejo ambiental y derechos humanos. Entonces, cualquier colaborador al que se le pregunte puede dar esta información a los visitantes.
Pues importante todo esto que nos están contando desde Mundo Aventura. Luisa Fernanda Narváez, subdirectora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad. No sé si hay algo más que agregar, Luisa Fernanda, respecto a todo esto que están haciendo allí desde Mundo Aventura y, por supuesto, pues la invitación a que también cada uno de nosotros, los ciudadanos que visitamos el parque, podamos también aportar ese granito de arena.
Pues queremos invitarlos especialmente a todas aquellas fundaciones y organizaciones que están legalmente constituidas, que están iniciando, a que conozcan de Corparques, a que aquí tenemos un espacio abierto para conocerlas, para acompañarlas, formarlas, entendiendo que la Cámara de Comercio también está detrás de todo este gran trabajo que estamos haciendo. Invitarlos, invitar a sus poblaciones vulnerables a que vengan y conozcan el parque y busquemos diferentes iniciativas de trabajo conjunto para promover el desarrollo económico, social y ambiental de Bogotá.
Luisa Fernanda, muchas gracias por hacer parte de Caracol Sostenible.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Ya regresamos con Caracol Sostenible. Continuamos con Caracol Sostenible.
Muy bien, sigue Caracol Sostenible. Facecol, Dayol Engine desarrollaron el foro de desafíos y metas de la movilidad eléctrica. Allá estuvo Juan Manuel Durán, interesante foro. ¿Qué conclusiones sacaron del foro, Juan?
Gabriel, una de las conclusiones más relevantes de este foro tiene que ver con la necesidad de trabajar en conjunto con otros sectores para lograr una transición en la movilidad. Por ejemplo, con el sector constructor, en donde aún no es clara la posición frente a la instalación de cargadores para vehículos eléctricos dentro de los nuevos proyectos. El evento contó con la participación de Andrés Chávez, presidente de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, Andemos, quien habló de los aspectos más relevantes para la regulación y la movilidad sostenible. Empezó hablando de cómo se encuentra la industria de los vehículos eléctricos en Colombia y en el mundo. Escuchémoslo.
Fíjense ustedes que el año 2024 transcurrió con una venta de 93 millones de unidades en el año, de lo cual Colombia representa el 0.2%, 200 mil unidades. Este dato es bien significativo, sobre todo cuando estamos hablando de regulación. Esto quiere decir que el país y la industria en el país tiene poca capacidad de negociación cuando se trata de traducir parte de la regulación que en el país se está gestando para el sector. De este 2%, no quiere decir que es un indicador que signifique un rezago a nivel global, también a nivel regional. Si ustedes pueden ver el comparativo, por ejemplo, con Brasil, Brasil está en 200 millones de habitantes versus los 52 de Colombia, esto quiere decir que somos el 25% en población, pero el 20% en comparación con unidades. Es decir, estamos hablando que de las 2.4 millones de unidades que se comercializaron en el año 2004, nosotros hicimos solo 200 mil. El 10%, perdón, en cuanto a unidades. En Argentina, que es un país muy parecido en población, tienen el doble de las ventas, es decir, nosotros 200 y ellos 400. Si pasamos a Chile, que podría ser el 50% de Colombia, ellos tienen 50% más de unidades. Y si nos vamos a Ecuador, que podría estar por el 30% de unidades, estaríamos hablando del 50% del mercado colombiano. Por lo tanto, el rezago no es solamente el comparador global, sino también el regional. Toda la que ha sido política pública dirigida a fomentar la movilidad sostenible tiene un resultado directo. Y fíjense lo vertiginoso que ha sido el crecimiento y el desarrollo. Ya en el 2024, si comparamos 10 años después, del 0.1% al 25% del parque automotor. No obstante, ese 25.8%, que es muy representativo en la comercialización del año anterior y en lo que está ocurriendo este año, tan solo de los 7 millones de vehículos tenemos solo 160 mil en movilidad sostenible, el 2%. Es decir, que todavía tenemos múltiples tareas para poder hacer un ejercicio de verdadera transición. Y no es solamente el tema local, es la agenda global. Es la incorporación de los objetivos de desarrollo sostenible, es la preocupación del cambio climático y es lo que en nuestros hogares está ocurriendo. Una política pública se vuelve realidad cuando esta política pública es asumida por la sociedad, no cuando el gobernante la dicta. Y lo que refleja este indicador es que la sociedad colombiana se apropió de esa transformación y de esa transición energética. Esto obedece, y voy a saltarme acá, para hacer una breve referencia, aquí lo que hemos puesto es un poco esa solución de continuidad. Este no es un tema de un gobierno en particular o de una agenda que toma un gobierno en particular. Esto es una transformación que ha hecho la sociedad colombiana desde el 2009, donde tímidamente empezó a ver que había necesidad de estimular la oferta de vehículos de cero y bajas emisiones. Aparece con un objetivo de 100 unidades y termina con una meta en el COMPES de cerca de 600 mil unidades al 2030. Pero esta solución de continuidad la hemos puesto en el 2024-2025 en rojo por una razón, y es que cuando llega el actual gobierno hace un conjunto de declaraciones muy importantes. Es como si ese oleaje verde al sector automotor hubiese asumido de manera sensata por el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno y establece en dos grandes ejes, transición energética y reindustrialización, unas declaraciones muy importantes y muy optimistas para el sector, que fueron, por ejemplo, la creación de incentivos como el IVA, el énfasis en la movilidad eléctrica para los niños, para el transporte masivo, la regulación con metas detalladas, el fondo de ascenso tecnológico, como instrumentos que pudieran fortalecer lo que ya venía ocurriendo. Y desde luego en el proceso de reindustrialización, el impulso de la industria y la formación de empleo y digamos un enfoque diferencial que fue una de las constantes.
Allí también estuvieron presentes Héctor Corredor, director de Inchcape Colombia, Mario Correa, director de Fiat, Jeep, Ram, Opel y Peugeot, Juan David Rosero, de Chevrolet General Motors, y Juan Carlos López, gerente general de Changan Colombia. Estuvieron en medio de una conversación en la que abordaron temas relevantes de la movilidad sostenible como la disposición final de las baterías y también las problemáticas que enfrenta esta transición, además de la situación actual del sector automotor.
Imposible no tocar el tema de las baterías. Toda la gente, como lo mencionaban también hace un momento, le causa incertidumbre ¿qué va a pasar con mi batería? ¿Qué va a pasar cuando yo tenga que vender el vehículo usado? ¿Será que entonces no vale nada? Porque si la batería cuesta tanto. Pero todo esto ha cambiado en realidad. Entonces me gustaría que nos contaras cómo ha cambiado.
La segunda vida de las baterías es algo muy bonito, porque se puede desmontar todo el pack de baterías, entregárselo a una casa en un sitio rural apartado y con esas baterías colgarle un panel solar y pueden tener algo de electrificación en sitios donde hoy en día es muy difícil llevar electricidad. Entonces, eso ya se está haciendo. Hay iniciativas por parte de algunas marcas como Volvo donde lo están haciendo muy bien. La segunda parte, hay emprendimientos colombianos increíbles. Uno como BatX en Medellín, donde están literalmente desbaratando las baterías para llegar a una parte mucho más pura de sus elementos y reutilizarlos de otra manera. Digamos que hay emprendimiento colombiano. Hay otros emprendimientos aquí donde hemos visto cosas ya más tipo Frankenstein, donde vehículos de la primera etapa que llegaron al país, vehículos año modelo 2013, 2011, 2012, donde pues le quitaron la batería, ya está en otro tema, y le pusieron un pack de baterías más grande y hoy en día tienen mejores especificaciones de las que tenían cuando fueron nuevos los vehículos. O sea, hay vida. El ingenio colombiano da para que este tipo de cosas muy prontamente empiecen a tener pues un cambio, ¿no?
Bueno, no nos podemos ir de aquí, por supuesto, sin hablar de infraestructura de carga. Punto álgido, ¿verdad? Entonces, ¿estamos sobrados de infraestructura o estamos escasos? ¿Y qué pasa con todo eso que se ha hecho, Juan David?
No, vamos bien, pero nos falta. Y yo creo que el principal challenge o la oportunidad, el desafío es romper ese paradigma, decirle a un cliente, puedes tú coger un vehículo, irte hasta Cartagena y tener esa tranquilidad que puedes llegar inclusive con puntos tanto de carga rápida como de carga normal. Todavía hay mucho trabajo por hacer, Claudia, que ya, si bien hemos adelantado y Colombia es uno de los países que está liderando esa transición, lo veíamos en los datos, inclusive por encima de países como Brasil, la penetración ahí allá de eléctricos está cercano al 2%, aquí estamos llegando al 7%, mismo Chile, México, y ahí hay un punto importante de seguir apostándole a crecer esa infraestructura, ¿no? Nosotros nos hemos apalancado en nuestra red de concesionarios Chevrolet a nivel de Colombia. Hoy podemos decirle a un cliente, puedes tomar un vehículo, hacer el recorrido por todo Colombia y cargar en los puntos de carga de nuestros concesionarios autorizados, sumado a todas las electrolineras que hay en centros comerciales, supermercados y demás. Pero creo que todavía hay mucho trabajo por hacer como sector, unirnos en pro de tener esa infraestructura adecuada para comenzar a romper mitos y paradigmas, que es un poco el cambio de mentalidad al cliente. Creo que va en esa tranquilidad de darle una infraestructura apropiada y que le dé esa seguridad.
Yo en esa parte soy un poco crítico con cómo vamos nosotros en el país con el tema de infraestructura. Yo hoy no entiendo, yo podría decir que Colombia tiene una de las mayores penetraciones de este tipo, de esta tipología de vehículos híbridos y eléctricos de la región. No es la mayor. La verdad, yo pienso que esto se da por tres cosas. La primera, y ninguna es por infraestructura. La primera es que creo que los colombianos somos adaptamos las modas mucho más rápido que otras regiones. Somos early adapters muy rápido. Entonces hay algo de moda en tener un vehículo eléctrico. Por supuesto, detrás de esto hay unos beneficios que son claros de movilidad. Y hay algunos que sí generan, sobre todo en la parte de los jóvenes que tienen conciencia ambiental. Hoy los jóvenes, digamos, en los colegios, en las universidades, pues se está generando una conciencia ambiental. Entonces, pues Colombia, de estos tres, pienso que es más moda inicialmente, y por eso Colombia tiene una penetración más amplia que otros países de Latinoamérica. Pero en cuanto a infraestructura, yo parto de lo que mencionaba Andrés, que es la agenda, el plan nacional de implementación de nuevas energías. Yo veo un retraso enorme. Esto se hizo en el gobierno anterior, y participó el sector, participamos varios, y esto está, tiene un rezago enorme. Y yo me quiero ir un poquito más allá, no entrando a hablar de los automóviles, de los camiones, de las vanes, de las máquinas. Ese plan parte de lo que es Colombia y su capacidad de generar energía. El 66% de la energía que se produce en Colombia es hídrica. Y eso lo hacen 28 hidroeléctricas que hay en el país. Es poco. Hay como 100 y pico termoeléctricas, es decir, eso es obsoleto. Aquí nadie está pensando en el futuro de la generación de energía. Estamos pensando en cómo movilizar el país, pero nadie está pensando en el futuro de la generación de energía. Y ese es el principal punto para realmente movilizar un país hacia la movilidad eléctrica. Si no hay energía, pues no hay carros para mover. Aquí nadie está pensando en lo que sus países están decidiendo de microplantas, porque saben que los recursos hídricos pues se están acabando. Tenemos el clima, el ambiente, todo esto. Y hoy en Colombia ya hay un déficit de 1.4 sobre la cantidad de megas o gigas o pues, la medida de la menor de la demanda. Y esto va a ser más grave en los próximos años. Tampoco hay una participación multilateral. ¿Qué me refiero? Nosotros nos reunimos todos acá. En un escenario de esto debería estar los constructores, vías, generadores eléctricos, departamentos de seguridad, bomberos. Aquí nadie sabe cómo apagar un carro que se incendie en la calle.
Yo no sé quién es el que regula las copropiedades, porque hoy en día el gran problema son que no hay una regulación en las copropiedades.
Los clientes no les dejan poner sus cargadores en sus casas.
Entonces no hay una participación multilateral que es necesaria, ¿cierto? Entonces, sí, yo veo que estamos haciendo grandes esfuerzos desde quien no corresponde hacerlos, que son las marcas. Entonces, estamos aquí sentados hablando, pero no hay un plan. Sí hay un plan, sí se escribió un plan, pero no se está implementando. Y por último, también pensando en el futuro, hacia dónde van, cuál es el programa de recuperación de baterías, cuál es el programa que tenemos para de dónde terminan esos productos. Pues tenemos de llantas, baterías que terminan arrumadas en algún lugar, y eso también es importante desarrollarlo.
De esta manera finalizó este panel en el que líderes del sector hablaron de los retos y oportunidades que se presentan en la movilidad sostenible.
Caracol Sostenible en Caracol Radio.
Muy bien, en Caracol Sostenible estuvimos también visitando el Aeropuerto Internacional El Dorado, que recibió la certificación de la OCDET, es el sello Blue Dot. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Don Juan Manuel, siga usted, buen día.
Estamos en el Aeropuerto Internacional El Dorado, que ha recibido en los últimos días el sello Blue Dot por parte de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es un organismo internacional compuesto por 38 estados cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. La OCDE ha entregado este sello Blue Dot al Aeropuerto El Dorado por sus prácticas sostenibles, y para ello vamos a hablar con Gigiola Valero, directora de Relacionamiento con Comunidades Vecinas de Opaín. Gigiola, bienvenida a Caracol Sostenible.
Gracias, Juan Manuel, a ti por aceptar esta invitación y por venir a visitarnos.
Bueno, ustedes acaban de recibir una importante certificación, la certificación Blue Dot, entregada por la OCDE. ¿Y esto qué significa?
El sello Blue Dot de la OCDE y el G7 es un sello que certifica que el Aeropuerto El Dorado es una infraestructura sostenible, con programas sólidos que luchan contra el cambio climático, que cuida el medio ambiente, que tiene un impacto sobre el desarrollo económico importante en Colombia y, muy importante, que es factor de desarrollo para las comunidades vecinas del aeropuerto, que tiene unos altos estándares en temas de gobernanza y transparencia, recibir este sello es darle un mensaje al mundo de confianza de que el Aeropuerto El Dorado es una infraestructura y una entidad que cumple altos estándares en estos sentidos que te menciono.
En ocasiones anteriores hemos hablado de todo lo que ustedes vienen desarrollando en materia energética, por ejemplo, pero contémosle a los oyentes de Caracol Sostenible un poco de eso.
El Aeropuerto El Dorado cuenta con un sistema de paneles solares en las cubiertas, que son más o menos 10.500 paneles solares que surten el 12% de la energía que se consume en el Terminal 1. Esto es algo muy importante porque estamos dejando de usar la energía convencional. El año pasado recibimos un reconocimiento como la primera infraestructura de aeroportuaria LEED Zero Energy. ¿Eso qué quiere decir? Que el 100% de la energía que consume el aeropuerto es verde, ¿sí? Entonces, tenemos sensores que controlan los ascensores, tenemos sensores que controlan la iluminación en la terminal aérea para ahorrar energía y usar la energía verde. Entonces, todos estos esfuerzos en eficiencia energética son bien importantes dentro de ese sello, por ejemplo, el Blue Dot que hemos recibido.
Cuando hablamos de comunidades, que también es supremamente importante en torno a todo el tema de sostenibilidad, ustedes no solamente están trabajando acá, en esta mini ciudad, como le hemos dicho, al Aeropuerto El Dorado, sino que también están entregando ese conocimiento a las comunidades aledañas.
Así es, Juan Manuel. No tendría sentido ser un polo de desarrollo en Colombia, en la entrada del mundo, y que nuestros vecinos no reciban algo de este trabajo en sostenibilidad y en lucha contra el cambio climático. Así que nos hemos unido a nuestros vecinos en esos aspectos que hacemos muy bien en el aeropuerto. En el aeropuerto reciclamos el 100% del agua lluvia. Así que nos fuimos donde nuestros vecinos y les dijimos: oiga, queremos que ustedes aprendan a reciclar el agua. Estamos instalando ecomuros para que la gente recicle agua lluvia. Los vecinos del aeropuerto en Engativá, en Fontibón, ya tienen en sus casas algunos muros que reciclan el agua. Y así estamos ahorrando agua también. Aquí le damos un segundo uso al 80% de los residuos. Son toneladas de residuos que se recogen aquí en la terminal. Las clasificamos y le damos un 80% de segundo uso. Nos fuimos a donde nuestros vecinos, les dijimos: oiga, queremos reciclar con ustedes. Si reciclan plástico de un solo uso, les instalamos parques para los niños. Ya hemos instalado 4 parques infantiles. Y los vecinos lo que hacen es que simplemente reciclar plástico de un solo uso. Reciclan entre 2 y 5 toneladas y nosotros les instalamos parques.
Objetivos de desarrollo sostenible, me voy para el objetivo número 8, trabajo decente y crecimiento económico. Y esas comunidades aledañas al Aeropuerto Internacional El Dorado, pues también encuentran eso, una oportunidad de trabajo.
Totalmente. Ese es otro tema bien importante, porque dentro de ese impacto y dentro de todo lo bueno que tiene el aeropuerto, pues están sus vecinos. La gente se nos acercaba mucho: oiga, ayúdeme a trabajar en el aeropuerto, ¿cómo hago? Tenga mi hoja de vida, mire aquí. Y dijimos: no, vamos a crear un portal. Actualmente tenemos un portal en internet que se llama Pista de Oportunidades. Allí las empresas que trabajan aquí en el aeropuerto, aerolíneas, restaurantes, comercios, ground handling, carga, todos ponen sus vacantes ahí en ese portal y nuestros vecinos pueden aplicar. Entonces nos hemos vuelto una forma muy eficiente para que los vecinos consigan oportunidades laborales. Están muy cerca del aeropuerto, lo que les ayuda en la movilidad tanto a ellos como en las empresas. Tenemos 160 empresas que están posteando ahí sus oportunidades laborales, y en estos años que llevamos, 3 años del portal, más o menos 1.500 personas han sido contratadas por medio del portal.
Finalmente, esta certificación Blue Dot, pues obviamente deja muy bien posicionado al Aeropuerto El Dorado, pero también a Colombia. ¿Y cuál es ese mensaje que se le puede dar a los usuarios del aeropuerto? Porque también nosotros, los que venimos aquí a tomar nuestros vuelos, a hacer el uso de este importante terminal aéreo, pues tenemos que poner nuestro granito de arena. ¿Y cómo contribuir?
Este es un trabajo de todos. Como te digo, este sello Blue Dot que recibimos por parte de la OCDE, pues es un mensaje como país de sentirnos orgullosos por la infraestructura que tenemos en el Aeropuerto El Dorado, por el trabajo que se viene realizando. Y como tú bien dices, que la gente sepa que cuando viene al aeropuerto, viene a un espacio que está cuidando el medio ambiente, y cada uno tenemos que aportar. Oiga, si usted viene al aeropuerto, bote bien la basura, ayúdenos a clasificarla de manera correcta, ahorre el agua, no deje la llave abierta, ¿no? Contribuyamos entre todos a que este siga siendo un espacio de cuidado y a que Colombia siga siendo noticia por este tipo de cosas.
Pues una muy buena noticia la que tenemos hoy en Caracol Sostenible con Gigiola Valero, directora de relacionamiento con comunidades vecinas de Opaín. Este sello Blue Dot que ha sido entregado al aeropuerto El Dorado. Gigiola, muchas gracias y bienvenida siempre a Caracol Sostenible.
A ustedes, gracias.
Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión.
Muy bien, de lo absurdo a la reflexión, ya sabemos que el próximo 3 de junio es el Día de la Bicicleta. Profe, ¿en dónde estamos precisamente y qué absurdo nos trae hoy sobre la movilidad sostenible?
Bueno, Gabriel, yo creo que aquí es interesante hablar sobre los vehículos eléctricos.
Okay.
Que se han presentado pues como una alternativa sostenible para reducción de emisiones, como usted lo ha mencionado varias veces durante el programa, porque es menos contaminante. Sin embargo, aunque sí efectivamente pues disminuye la contaminación del aire, no aborda un problemita del que estamos sufriendo todos los días los bogotanos, que es el de la congestión del tráfico, porque básicamente se mantiene totalmente igual. Generalmente, o a nivel global, los gobiernos han implementado diversas políticas e incentivos que fomentan como esa adopción de los vehículos eléctricos. Por ejemplo, hay subsidios y créditos fiscales. Bueno, solamente en Estados Unidos se ofrece créditos fiscales de hasta $7,500 por la compra de un vehículo eléctrico nuevo. También, por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía proyecta que se espera un aumento del 25% de las ventas globales en este tipo de vehículos para el fin de este año. Y esto significa pues que cada vez más tendremos esas alternativas de vehículos eléctricos, pero pues obviamente, como sabemos, el espacio es limitado, ocupan el mismo espacio. Los estudios recientes indican que hay una adopción masiva de vehículos eléctricos, se puede inducir a una congestión muchísimo mayor que la que tenemos en este momento. Y en Bogotá ya tenemos algunas cifras. Por ejemplo, la encuesta de movilidad del 2023 muestra que el 14% de los viajes diarios en la ciudad se realiza en automóvil particular. Súmele entonces más carros eléctricos, digamos, con el fin de la movilidad.
Fíjese que frente a las cifras, frente a lo que están hablando de la recuperación de la industria automotriz, es precisamente más venta de carros de todos los vehículos eléctricos que han llegado. No sobre el desincentivo a andar en carro y buscar otro tipo de movilidad sostenible, que creo que bien lo plantea usted, hacia dónde vamos, si es pasarnos a lo eléctrico o si es buscar otras formas de movilidad sostenible, alternativas, que es la segunda palabra, porque si nos quedamos en que es un cambio del carro a carro eléctrico, para mí no hay alternatividad allí que cambie el sistema de cómo nos movilizamos.
De acuerdo, tenemos que buscar alternativas, como usted dice, porque mientras se avanza que en por la descarbonización...
Puede ser eso, por un lado, las bicicletas, pero por el otro lado, claro, nos estamos moviendo en metros, en las ciudades, en utilización de metros eléctricos de menor contaminación, pero que puedan llevar de mejor manera en el transporte público. Mientras no se garantice mejor transporte público en las ciudades, pues la gente va a preferir la comodidad de tener un carro, pero no solamente por la comodidad del día a día, sino porque llegan a trabajar. Y el transporte público tiene muchos retos de cómo llega un empleado hoy en Colombia, en muchas ciudades, a trabajar.
Claro, uno de los retos ese es el transporte público, pero no podemos, digamos, solamente descuidar la eficiencia del sistema de movilidad urbana simplemente por cambiarlo por otro parecido. La promoción de los vehículos eléctricos, sin una buena planificación, puede seguir perpetuando ese problema existente que usted estaba mencionando, Gabriel. Necesitamos utilizar de manera eficiente el espacio público y simultáneamente poder mejorar las condiciones del aire en nuestras ciudades. Yo creo que la pregunta que nos quedaría acá es si estamos priorizando la tecnología sobre la planificación urbana en la búsqueda de soluciones.
Bueno, señor, pues interesante todos los retos que nos plantea la movilidad sostenible y que tratamos hoy aquí en nuestro programa de Caracol Sostenible. Juan Manuel Durán en la producción periodística, el profesor Gustavo Yepes en la alianza con la Universidad Externado de Colombia. Yo, Gabriel de las Casas, los esperamos de nuevo en 8 días aquí hablando de sostenibilidad. Feliz día.